Eduardo, ¿cómo está? Buenas tardes, acá Gastón y Lichi Truco, los saludamos, gracias por tomarse un tiempo y hablar con nosotros. ¿Cómo está?
Bien, bien, ¿qué tal? Bien, disfrutando de esta ochentena en el campo. Por suerte, que bueno que uno tiene el recurso de tener una casita y de estar más allá de respetando esta norma o esta, como se dice, ley de que impuso el gobierno, estoy trabajando también, porque estamos en plena cosecha y siembra, así que la verdad que comparando con otra con el resto de la sociedad, bueno, nada, estamos, te diría, disfrutando prácticamente.
Me gustó la palabra ochentena porque es lo que más se acerca a la realidad, ¿no? ¿Y cómo lo lleva esta realidad? ¿Cómo lo tiene alejado de las grandes ciudades? Imagino un poco más tranquilo en ese sentido, más recluido.
Bueno, tratame de vos porque hace poquito cumplí 54, pero todavía me siento ahí.
Muy bien, perfecto. Uno tiene que pedir, si quieren que lo tutee o no, me parece perfecto. Dale, dale. Te trato de vos entonces, dale.
Bien, obviamente que mucho mejor que la gente que yo, digamos, resido en Mar del Plata, habitualmente. Igual viajo mucho al campo, ¿no?, en las semanas, pero este caso, bueno, me alejé de Mar del Plata, voy así cuando tengo que hacer algún trámite exclusivamente bancario, o de escribanía, o alguna otra cuestión, pero la verdad es que ni los chicos que están en la oficina están yendo a trabajar, así que por supuesto que mi situación es mucho más, digamos, más linda que la del resto de la gente, ¿no? Mar del Plata, a ver, el primer tiempo se tomó con mucha responsabilidad y todo esto nos ocupó bastante y nos preocupó, obviamente. Ahora, bueno, siento que ya a esta altura me resulta un poco raro, ¿no?, que tengamos una cuarentena tan larga. Veo que esta gente la está pasando realmente mal y que las consecuencias de esto, digamos, van a ser durísimas, absolutamente.
Lalo, más allá de tu situación, que seguramente es de trabajo en estos días, muy alejado del automovilismo, ¿cómo ha sido ese traspaso, ¿no?, de la carrera y de ser campeón de TC, un momento tan popular en tu vida, me imagino, a alejarte por completo de las pistas y de los autos?
Cuando yo tomé la decisión en el año, terminando el 2007, que el 2008 iba a ser mi último año, obviamente uno dice cuando llegue el día que pasará, ¿no? En este caso fue un 30 de noviembre. Y siempre, cada vez que iba a un circuito, era que me estaba despidiendo de ese lugar. Y lo viví, digamos, bien, muy bien. Siempre me dejaba algún tipo de emoción cada pista que sabía que no iba a volver. Pero bueno, cuando se fue acercando ese día, el final del año, que fue en Buenos Aires, obviamente me pasaron cosas muy muy fuertes, ¿no? Y sobre todo, nada, que tenía muchos colegas y algunos de ellos amigos, como el caso de Walter, que él se había dejado y me torturaba la cabeza, me decía, no dejes porque no vas a poder estar en tu casa, y dice, yo no puedo estar, los domingos salgo, me voy, no y dice, no puedo estar en casa, y dice, no, haceme caso, y dice, seguí corriendo un par de años más. Bueno, aparte yo dejé, creo que en un momento muy bueno, tuve un año excelente el 2008, peleando el campeonato hasta el final, pero aparte muy bien físicamente y muy bien de la cabeza, ¿no? O sea, con lo cual había que tomar la decisión, ¿no es cierto? O sea, yo tenía 42 años. ¿Sí? A ver, sí, 42 años tengo. Y estaba bien. El mismo gurí me decía, dejate, joder, no me dejes solo, hermano. Y bueno, pero el tiempo me dio la razón, porque todas esas sensaciones que Walter me decía que me iban a pasar, y eso no me pasaron. Entonces, ahí es donde yo digo que creo que tomé una decisión acertada. No digo que definitivamente no siento ganas de estar, pero no me pasó eso que le pasó a él, por ejemplo. Entonces yo digo que, bueno, que en ese caso la decisión fue la correcta. Y después, bueno, nada, yo siempre, digamos, uno de los motivos de tomar esa decisión era porque, si bien tuve años muy buenos deportivamente, llegué a participar hasta en tres categorías, cuando hice TC2000 y Top Race, junto al TC, nunca llegué a ser un profesional del automovilismo. ¿Se entiende lo que digo? Porque yo tenía otra actividad que era la agropecuaria, la del campo. Mi viejo falleció muy joven, el año que yo soy campeón, a la semana siempre digo, me dicen que mi papá tenía cáncer y que iba a vivir 3-4 meses. Y, digamos, más allá de que yo siempre laburé con él, también me dedicaba mucho tiempo al auto, ¿no? Y bueno, al perderlo, digamos, como esa cosa que te queda de defender lo que tu viejo hizo, y bueno, yo me puse al frente, ¿no? Vinieron años muy duros, económicamente, la pasé mal, por ahí hasta el automovilismo me ayudó en algún momento a juntar un peso para poder comprar gasoil, y eso me produjo un desgaste muy grande, porque, insisto, al no ser profesional, y tener que atender esto, yo llegaba a un circuito y ya me ponía con el teléfono, che, largaron la cosecha, ¿y cómo anda? ¿Cómo rinde? ¿Tiene humedad? ¿No tiene humedad? ¿Tienen los camiones? Y no, digamos, no podía tener esa concentración. Y hubo un hecho, digamos, fuerte una vez, que fue una carrera 9 de julio, que yo me acuerdo que habíamos trasladado todo el equipo para cosechar. En esa época hacía trabajos como contratista también. Hoy, bueno, ya hace unos cuantos años que no lo hago más, solo hago para mí. Uh-huh. Y me acuerdo que íbamos trasladando todo el equipo para Coronel Dorrego, ahí cerca de Bahía. Ahí yo iba a trabajar en el verano, hacía la cosecha de trigo ahí. Y se me incendia una casilla justo en el viaje. Habíamos dejado la heladera, qué sé yo, la chimenea, no sé qué pasó, se empezó a prender fuego. Y la locura mía de que no se me prendiera fuego, bueno, hice una palanca, abrí la puerta y los muchachos rompí el tanque de agua que tenía abajo, y con los baldes me alcanzaron los baldes y yo apagué el incendio. Me quemé el brazo, me quemé y la amargura. Y al otro día, y bueno, los chicos habían quedado trabajando en el taller con el auto, porque al otro día, a las 6 de la mañana, salíamos para 9 de julio. O sea, yo vine casi sin dormir, me subí a la casa rodante, que la manejaba yo, y llego a 9 de julio y lo miraba al flaco Traverso, que hacía 2 días que estaba ahí, y estaba, o sea, totalmente relajado, ¿no? Y yo llegaba con esa tensión. Entonces dije, es muy difícil competir y querer ganar manera, o sea. Y de esas se contaron unas cuantas, ¿no? Pero esas puntualmente que me hicieron reflexionar. Yo, la verdad que yo no le puedo ganar nunca al flaco, o sea, en estas condiciones, porque no había dormido, o sea, no dormí, o sea, viajamos. Uh-huh. Decí que ese día se tienen que acordar, güey. Llovió todo el fin de semana, se corría Top Race y Turismo Carretera, yo corría las dos. Y la de TC se suspendió, se dieron como 200 milímetros, como una vez en Río Cuarto, me acuerdo. Uh-huh. Quedamos todos adentro. Y esta carrera y nada, después, digamos, yo pensaba y decía, se hace muy difícil, pero bueno. Uh-huh. Disfruté mucho el tiempo que corrí, lo disfruté muchísimo, y trataba de ponerle, había una cosa, cuando iba a correr a Buenos Aires, ahí sí dejaba la cabeza. Uh-huh. En blanco y quería disfrutar, porque bueno, Buenos Aires para mí era una... Ir a correr a Buenos Aires me gustaba mucho.
Lalo, siguiendo para acá con la línea del tiempo, después de lo que fue tu retiro, bueno, hubo un hecho que seguramente todos los que aman el automovilismo no lo van a olvidar jamás, que fue ya hace varios años el fallecimiento de Guido Falaschi. Después de aquel fatal hecho ocurrido en Balcarce, Oscar Aventín, que era presidente de la ACTC, anunció un par de cosas. Una fue increíble, que fue que dijo que no hubo responsabilidad alguna del circuito. Pero la otra, a lo que voy, es anunciar una comisión con pilotos y expilotos que se iban a encargar justamente de, bueno, de revisar las condiciones de algunos circuitos. Y te había mencionado a vos, Lalo, ¿cómo fue estar en ese cargo? ¿Cómo fue ver los circuitos? ¿En qué estado los encontraste?
Mira, sí, es cierto. Yo, igualmente, en ese lamentable accidente, era como, digamos, los ojos de la CTC en lo que eran los trabajos del circuito, porque se había hecho un trabajo muy, muy grande en el circuito de Balcarce. Y yo me acuerdo que me había instalado prácticamente porque la empresa se retrasaba, el gobernador en ese momento, Scioli, metía mucha presión para inaugurarlo, porque bueno, la plata la había puesto la provincia. Y
esto es Balcarce, ¿no? El circuito de...
Sí, te cuento esto brevemente porque si no me entiendo que hace medio denso, ¿no? Cuando empiezo a contar algo. Y bueno, no, porque yo fui llamado por la jueza a declarar, porque en un momento, digamos, toda la parte de los pianitos había estado yo trabajando en eso. Y diciéndole a la empresa, bueno, esto tiene que ser así, y lo probamos, qué sé yo. Y la verdad es que si le hubiesen dado una semana más de tiempo, quizá, bueno, me hubiesen sido así. Pero bueno, eso no se puede decir. Yo insistía en que al circuito le faltaba trabajo, pero bueno, las cosas pasan y cuando el diablo mete la cola, o se alinean los planetas para el mal, porque yo me cansé de ver el accidente, después fui llamado por la CTC para ver todas las cámaras de adentro de los autos, y nada, se alinearon los planetas, lamentablemente, para el mal. Bueno, y en esa comisión yo estaba con José Luis de Palma y con Tito Urreta. Duró muy poco, porque la realidad es que, lo voy a decir crudamente, cruelmente y crudamente, así como me sale, como soy yo para decir las cosas, que me costó muchas discusiones con Aventín y peleas fuertes, pero yo me sentí prácticamente usado, como que vamos a poner un nombre que era una referencia para este tipo de cosas, y por ejemplo, si iba a poner un avión que nos llevara, que veíamos los circuitos, después nosotros hacíamos un check-out, digamos, del circuito con una lista de cosas, y el circuito tenía que, digamos, ponerse en, digamos, a trabajar en eso. Bueno, nada, o sea, no nos coordinábamos nunca para viajar juntos, no nada, y cada vez que nosotros hacíamos, yo audité tres circuitos, por llamarlo de alguna manera, porque era básicamente eso, una auditoría, y en los tres circuitos se corrió sin lo que yo, por ejemplo, había auditado, y entonces digo,
es grave esto, Lalo, porque estamos hablando de la vida de los pilotos, como lo que pasó en Balcarce, que vos dijiste recién, si una semana más se terminaban los trabajos, por ahí no pasaba. ¿Vos viste algo similar a lo de Balcarce en otros circuitos? Es decir, ¿pudo haber pasado lo mismo en otro lado?
Sí, bueno, yo, por ejemplo, nadie se puede ofender porque yo nombre un determinado circuito, pero lo voy a nombrar porque viene el caso. El circuito de Rafaela es un circuito que siempre le tuve muchísimo respeto. Muchísimo. Será porque me tocó vivir dos cosas muy fuertes a mí, ahí en forma directa, como cuando se mata Petrich, Raúl, y los feudos, que era de Mar del Plata, que yo a veces viajaba conmigo a las carreras porque era el chasista y el acompañante, y yo, o sea, los dos únicos que estaban en pista ese día era él y yo. Y yo veo, o sea, lo veo el auto, paro, se ve lo que era ver dos tipos sin cabeza, bueno, nada, esas cosas, y un chorro de sangre que caía bajo el auto, me pasaron cosas fuertes. Entonces, digamos, después veo el otro accidente también en Rafaela, que ese día yo, y con el de San Marcos de Salma y yo decidimos parar la carrera, que no se corriera, cuando se mató el chico del TC Pista, que ahora no recuerdo el nombre, porque la verdad que era una, yo sí las cosas, ¿no? O sea, esa pavada que decían, bueno, eso costó, con Aventín me costó una pelea tremenda, o sea, casi muy fuerte. Sí. Y la verdad es que Rafaela, circuito que yo le tenía mucho respeto, bueno, cuando hubo que ir a auditarlo fui yo y le pedí, yo no sé, no me acuerdo bien, pero bueno, trabajar en las chicanas, pues había una chicana que vos cuando pisabas el piano, el auto siempre se corría de cola y apuntaba al paredón, le pegaba de punta al paredón. Bueno, te imaginas que hace muchos años, no me acuerdo en detalle, pero bueno, aparte a Rafaela, te insisto, tengo mucho respeto, o sea, un circuito que nunca lo disfruté corriendo, mira lo que sí. te digo, o sea, agarraba fuerte el volante, pues siempre iba con la sensación de que se podía reventar la goma delantera a derecha y que ocurría mucho, después se mejoró un poco la goma y ya disminuyó eso, pero es, bueno.
Tremendo.
Y no se cumplió nada, o sea, fuimos uh-huh. a correr, llegué yo al circuito y hice el chequeo, porque digamos, era la obligación nuestra, también de ir, y se corrió, o sea, y se corrió de prepo. Yo digo, esto no se hizo nada, o sea, uh-huh. me costó que el presidente del autoclub hasta casi me patoteara y me amenazara, y porque había que dar una muestra de escarmiento, que era lo que yo le decía, bueno, sí, señores, sí, sí. Levantamos todo y nos vamos a la mierda, o sea, perdón, sí. La expresión, no se corre, entonces, no lo hiciste, no se corre, bueno, entonces, bueno, nada, después yo no fui más, sí. Imaginé que el tiempo mío
Lalo, vale mucho. Es tremendo lo que estás contando, lamento cortarte porque ya si bien el próximo sí. programa nos hemos extendido unos minutos, pero la verdad que me gustaría seguir hablándolo porque es gravísimo, estamos hablando de la vida de los pilotos y de lo que fue la vida lamentablemente de un pibe como Guido Falaschi. Te mando un abrazo grande, te agradezco y seguramente otro día te molestamos de nuevo porque me gustaría poder ahondar más en este tema. Gracias Lalo,
cuando
un abrazo.
Guste, cuando guste, fue un placer, cuando guste.